Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Pues bien, sean ustedes bienvenidos a esta que en realidad no es una emisión más de Rockofonía. En cierta forma es una emisión especial. Primero porque ahora tendremos una emisión de una hora. Ya ven que normalmente tenemos emisiones de alrededor de pues media hora de duración. Digo, no somos tan estrictos. A veces nos pasamos un poco, pero pues por ahí andamos siempre. Y la idea ahora es que sea de una hora. Y segundo, es especial también porque en esta ocasión estaremos conduciendo los dos DJs oficiales de Rockofonía. Su servidor Tony aquí presente y César que se nos va a unir en un momento más. Entonces bueno, como ustedes saben, en Rockofonía tratamos de poner muy diversos y variados géneros del rock, aunque nos inclinamos bastante hacia el heavy metal con sus diferentes variaciones, subgéneros, derivados y demás. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a darle un recorrido, digamos, a la evolución que ha tenido el heavy metal desde sus primeras etapas, de las etapas tempranas hasta nuestros días. Esto surge inspirado en la serie de documentales llamada Metal Evolution, que se ha estado transmitiendo por VH1 Classic y que fue creada por Sam Dunn. Ya lo conocerán ustedes, un canadiense, un güerito así pelo largo. Él es un tipo muy conocido que creó el premiado documental Metal A Headbanger's Journey. También otro llamado Global Metal, luego ha participado en documentales para Iron Maiden, Rush. En general, pues se encuentra muy activo en todo esto. Entonces, bueno, para ya entrar al tema, nos vamos primero a la prehistoria del heavy metal, a los orígenes de este género y de bandas que se consideran como pioneras o que sentaron las bases para la formación del género. Por supuesto, hay bandas que inmediatamente vienen a la mente, tales como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y otras, ¿no? Cuando uno habla de los pioneros del heavy metal, pues piensa en ellos. Pero antes de ellas, también hay bandas quizás menos conocidas que tuvieron su contribución importante, ¿no? Como las que vamos a escuchar enseguida. Miren, resulta que en el 68, hay dos referencias bien documentadas del uso del término heavy metal para referirse a un nuevo género de música rock. La primera de estas referencias viene de la revista Rolling Stone de mayo de 1968, donde dicen: "This is the new soul music, the synthesis of white blues and heavy metal rock". O sea, esta es la nueva música soul, el síntesis del blues que tocan los blancos y del heavy metal rock, ¿no? Usaron ese término así, que no se había usado antes, pues. Y la primera vez que se usa este término en una canción viene precisamente en el álbum debut de la banda canadiense Steppenwolf, El Lobo Estepario, donde aparece la canción Born to be Wild. Y entre sus letras dice por ahí una estrofa: "I like smoke and lightning, heavy metal thunder", ¿no? Me gusta el humo, las luces y demás, y el trueno del metal pesado. Aunque bueno, hay que decir que la canción se trata aquí sobre el hecho de andar en motocicleta, y de ahí puede ser que heavy metal haga referencia precisamente a las motocicletas. Pero bueno, como sea, es una canción que ya refleja no solamente el sonido, sino también la actitud asociada a este tipo de música. De hecho, esta canción fue incluida en la película Easy Rider, la cual trata pues, sobre un par de motociclistas, sus travesías. Es una de esas que se llaman road movies, ¿no? Que llegó a ser muy influyente y que le quedó muy bien a la temática de la canción. Entonces, bueno, en general la canción se ha convertido en un símbolo de rebeldía, de no conformismo y demás, por lo cual se ha usado en muchas películas para reforzar esa idea. Y bueno, le han hecho a esta canción covers pues bandas que van desde Slayer, Blue Oyster Cult, Lizzie Borden, Ozzy Osbourne, muchas, se ha convertido en una clásica, pues. Y bueno, hay que decir que también hay una disputa, ¿no?, sobre la primera vez que se usó el término heavy metal. Pues en una entrevista, el manager de Jimi Hendrix Experience dijo que un articulista del New York Times una vez describió una presentación de Hendrix diciendo que el evento era como escuchar metal pesado cayendo del cielo. Aunque bueno, esta afirmación nunca ha sido confirmada, sea cual sea el caso, 1968 fue un año crucial donde se registran las primeras referencias a este término y donde se fragua ya o se empieza a fraguar el nuevo género musical, se empiezan a plantar las semillas de lo que sería este nuevo género musical que sería el heavy metal. Entonces bueno, yéndonos a los orígenes del heavy metal, vamos a escuchar esta canción que se llama Born to be Wild de la banda Steppenwolf.
Pues como ya lo comentaba Tony, estamos aquí para revisar la historia o el árbol genealógico del metal, digámoslo de esa manera, ¿no? Y pues por allá a finales de los 60s, inicios de los 70s, comenzaron a salir algunas bandas que después serían bastante influyentes, ¿no? Estas bandas pues sembrarían la semilla de lo que después se conocería como el heavy metal. En ese momento, cuando estas bandas salieron y estaban saliendo sus creaciones, pues no se sabía exactamente qué era este nuevo género, esta nueva música que ellos hacían, ¿no? La mayoría de estas bandas pues eran inclusive repudiadas por la crítica, ¿no? Con la notable excepción por ahí de Led Zeppelin, que pues siempre fueron ellos el darling, el niño bonito de los críticos, ¿no? Pero contemporáneos de Zeppelin, por ejemplo, digamos Deep Purple y especialmente Black Sabbath, fueron pues duramente criticados en sus orígenes, ¿no? Bueno, a esta época se le conoce como el early metal, o sea, metal temprano. Y comprende pues bandas como The Yardbirds, que de los que ya hablábamos en la emisión pasada, donde Jimmy Page pues ya se adelantaba al sonido que después haría popular con Led Zeppelin. También está, como ya dije, Black Sabbath, Deep Purple, están inclusive los Beatles con su sencillo Revolution, pondría un nuevo estándar en los niveles de distorsión en la guitarra, ¿no? Que pues no se había grabado tal cosa hasta que ellos lo hicieran por primera vez. Y pues después grabaría lo que sería una de las canciones más pesadas alguna vez grabadas por una banda. En este caso estoy hablando de Helter Skelter, ¿no? Que, canción que salió en su álbum Blanco. Cuando los Beatles grabaron esta canción, Helter Skelter se consideró como una de las canciones más pesadas alguna vez grabadas por una banda famosa, ¿no? O sea, no estamos contando bandas así en el underground, sino que los Beatles, que ya tenían a su base de fanáticos bien establecida, ya tenían mucha influencia, decidieron ir adelante y grabar esta canción Revolution. Así que de esta era voy a poner algo de los que para mí son unos de los indiscutibles creadores del heavy metal. Esto, la etiqueta de creador del heavy metal, o el papá o el abuelo del heavy metal, pues es muy discutida, ¿no? Como ya hemos visto. Pero para mí, los creadores definitivos del heavy metal es Black Sabbath. ¿Por qué? Pues, ¿por qué Black Sabbath, por ejemplo, y no Led Zeppelin, ¿no? Bueno, pues Zeppelin está mucho más influenciado por el blues, ¿no? Y aunque el prototipo del sonido del metal pues se puede escuchar claramente en la guitarra de Page, pues no es hasta los riffs ultra pesados de Tony Iommi cuando el mundo se dio cuenta de que estaban presenciando un nuevo género, ¿no? Ya indiscutiblemente. Black Sabbath, de paso, o sea, además del heavy metal, de paso, pues sentó las bases de lo que después se convertiría en el doom metal, uno de los llamados géneros del metal extremo, ¿no? En donde pues el énfasis de la canción está completamente en el riff, y así creando una pared de sonido así densa, ultra pesada, ¿no? Con ritmos pues lentos que pues intentan crear así una sensación así como de desesperanza, ¿no? Como que de algo malo va a ocurrir, ¿no? Y de ahí viene el nombre del género. Doom Metal. Doom es como perdición, ¿no? Que es lo que pretende transmitir este sonido, ¿no? Y pues para muestra de esto basta un botón, ¿no? Así que los dejo con Black Sabbath. Y uno de los mejores riffs que tiene Iommi en su arsenal, pues bastante extenso. Así que escuchamos ahora Electric Funeral.
Don't
Bueno, pues continuando con esta evolución del heavy metal, una etapa muy importante es la que se conoce como la New Wave of British Heavy Metal, o sea, la nueva ola, la nueva era, la nueva oleada más bien del heavy metal británico. Como saben, pues esta oleada musical inició en Inglaterra a fines de los 70s como un nuevo ciclo para continuar lo que ya habían iniciado las bandas de la primera oleada del heavy metal, como las que les puso recientemente César, pues lideradas por Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, ¿no? Entonces, bueno, después de esas bandas, con esta nueva oleada, la música se caracterizó en general por tener pues menos influencias del blues y por incorporar algunos elementos del punk, incrementar el tempo, tirarle más a un sonido duro y rudo. Y de esta oleada salen bandas como Iron Maiden, Saxon, Judas Priest y muchas otras que extendieron su alcance fuera de Inglaterra, sobre todo en los 80s. Y bueno, una banda quizás no tan conocida como las mencionadas, pero que también tuvo entre sus seguidores a los miembros de Metallica, por ejemplo, es la banda llamada Blitzkrieg. De hecho, parece que algún tipo de reencarnación de esta banda todavía anda por ahí, pero en realidad solamente el vocalista de la alineación original, ¿no? En realidad la época fuerte de ellos fueron los 80s, y de ahí, aunque volvían con cambios de alineación, la verdad es que ya no fue lo mismo. Pero bueno, el asunto es que esta banda Blitzkrieg escribió una canción llamada pues, Blitzkrieg, igual que ellos, lo cual no es tan raro. Hay bandas, varias bandas que han escrito canciones con el mismo título que la banda. Por ejemplo, Black Sabbath tiene una canción llamada Black Sabbath, Iron Maiden pues, tiene otra canción llamada Iron Maiden, y así hay muchas más, pues. Pero lo que quizás no es tan usual es que luego llegue otra banda y le haga un cover a esa canción. Y eso es lo que sucedió con Metallica, que en 1984, junto con el álbum Ride the Lightning, sacó como single la canción Creeping Death, y en el lado B de este single venía nada menos que la canción Blitzkrieg. Y bueno, Blitzkrieg, como ustedes sabrán, es un término alemán que significa algo así como una guerra relámpago, ¿no? Y esta canción trata precisamente sobre eso, sobre guerra, destrucción, el Armagedón y cosas similares. Pero desde la perspectiva de los civiles inocentes, o sea, lo que se conoce como el daño colateral, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente bloque de dos canciones de la New Wave of British Heavy Metal, vamos a escuchar primero la canción Blitzkrieg de la banda del mismo nombre. Enseguida de eso vamos a escuchar una banda que es casi obligatoria que pongamos, porque es de las más representativas de esa era, como lo es Iron Maiden. Y para ello nos vamos justo al inicio con el álbum de 1980, titulado, pues así nomás, Iron Maiden. Recordarán que en ese entonces estaba con ellos el cantante Paul Di'Anno, un cantante con un estilo pues agresivo, que le queda muy bien el estilo del álbum y con una voz así como rasposona. Hay que decir también que este no es el álbum con la mejor producción, de hecho es el que tiene la peor producción de todos los que han sacado Maiden. Y la razón principal es que el productor que les asignó en ese entonces la disquera EMI, pues como que no estaba muy interesado en ese proyecto, los dejó a la banda que hicieran lo que ellos quisieran, que casi que ellos se encargaran de la producción. Y los miembros de la banda, particularmente el bajista Steve Harris, pues no estuvieron muy contentos con el resultado, pero ese sonido crudo ha ayudado a que el álbum se convierta en un clásico, pues va muy acorde, ¿no?, a la atmósfera agresiva inicial que tenía esa banda, que también muestra reminiscencias del punk inglés de finales de los 70s. Bien, pues lo que les seleccioné ahora es el primer single de Iron Maiden, una canción que salió en su propio disco de single un par de meses antes incluso de que saliera el álbum completo. De hecho, ustedes en la portada de ese disco se puede ver a alguien corriendo por un callejón, pero no se le ve la cara, pues está volteando hacia atrás y se la oculta el cabello largo. Y pues se trata nada menos que de Eddie, la mascota de Iron Maiden, a quien no quisieron mostrar completamente, sino hasta que saliera el álbum completo, que les digo fue un par de meses después. Bueno, entonces la canción esta de Iron Maiden trata sobre un muchacho de 16 años que anda vagando en su camioneta y acaba en la cárcel, en una cárcel de Los Ángeles. Pues sí, habrán adivinado, es la clásica Running Free. Entonces, bueno, en este bloque de la New Wave of British Heavy Metal escucharemos primero a la banda Blitzkrieg con la canción del mismo nombre, Blitzkrieg, y enseguida a Iron Maiden con la canción que se llama Running Free. We'll be right back.
Y después del New Wave of British Heavy Metal, de lo que ya les hablaba Tony, vino la siguiente oleada de bandas, ¿no? Fuertemente influenciadas por este anterior movimiento exportado de Inglaterra. Estas bandas, pues, lo que hicieron fue subirle al tempo, le subieron a la agresividad, le subieron a la crítica social en los temas de sus letras, la música caracterizada por riffs en notas graves, el uso y abuso de lo que se le conoce como palm muting, ¿no? Una técnica para tocar la guitarra para crear este distintivo sello del género que estoy hablando, pues, obviamente el thrash metal, ¿no? Precisamente el nombre thrash, no basura, ¿no? Lleva una H ahí entre la T y la R. Es por este sonido que provoca el palm muting, ¿no? En las cuerdas más graves de la guitarra, generan a esto este thrashing, ¿no? O shredding, que le dicen. Pues precisamente el shredding de la guitarra, pues fue lo que hicieron famosos a personajes que como Hammett, Mustaine, King, Heyman y Scott Ian, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de los denominados cuatro grandes del thrash, pues Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, ¿no? Pero bueno, antes de ellos, a la par, hubo otras bandas que, si bien no formaron parte de los cuatro grandes, pues también produjeron grandes álbumes de thrash del más puro y duro que podemos escuchar en estos días, ¿no? Y una de estas bandas precursoras a los cuatro grandes son los nativos de Nueva Jersey, que se hacen llamar Overkill, ¿no? Con Bobby Blitz en las vocales, junto con Anthrax, son una de las bandas más exitosas que hay de thrash de la costa este de los Estados Unidos, allá pues en Nueva York, ¿no? Y en 1987, en medio del furor del movimiento del thrash, lanzaron lo que sería su segundo álbum, el llamado Taking Over, ¿no? El cual pues abren con la llamada Deny the Cross, o sea, niega la cruz, y esa canción es la que voy a poner de Overkill. Pero bueno, vamos a poner dos canciones seguidas en este bloque, ¿no? Así que continuando con el tema de los Big Four, pues se ha dicho que si los Big Four fueran Big Five, Testament sería quien debería ocupar este lugar, ¿no? Una de las primeras bandas de thrash en ser firmadas por una disquera, ¿no? O sea, cuando el thrash iban haciendo, pues las disqueras que estaban así como que pues no firmaban cualquier cosa, ¿no? Entonces Testament, perdón, fue una de las primeras bandas que fueron firmadas por una disquera que tocara este género, ¿no? Con pues álbums excelentes como Legacy, Practice What We Preach, Souls of Black, al cual pues después le siguieron con su mayor éxito comercial en 1992, el llamado The Ritual. Por supuesto que pues no se salvaron del estigma de ser comparados con Metallica, que no solo eran pues de la misma época, sino de la misma región de la Bahía de San Francisco, lugar donde pues prácticamente nació el movimiento del thrash. Así que pues para aumentar su popularidad se fueron de gira con Anthrax, quienes se encontraban promocionando nada más y nada menos que el Among the Living, en mi opinión, el mejor de Anthrax a la fecha. Pero bueno, llegaron los 90s, llegó el grunge y Testament comenzó la lenta espiral hacia el fondo, ¿no? Empezando con The Ritual, que pues si recuerdan les comenté que fue su mayor éxito comercial, pues fue un cambio de estilo que dejó a sus fans como que ¿qué está pasando con Testament, no? Después se vinieron cambios en la alineación para después reunirse con su vocalista de largo tiempo, Chuck Billy, ¿no? Y lanzaron el Formation of Damnation en el 2008. Un disco pues brutal, fácilmente lo mejor del 2008, y eso que pues Metallica sacó su Death Magnetic en este mismo año, ¿no? Pero no solo la calidad del disco, ¿no? Además el nombre, The Formation of Damnation, para mí uno de los mejores títulos de un álbum de thrash, nada más ahí superado por Slayer y su Soundtrack to the Apocalypse. Pero todas y cada una de las composiciones del disco pues son de gran, gran nivel, ¿no? Thrash en su máxima expresión. Y es de aquí, de este álbum, del The Formation of Damnation, que se desprende la canción que se llama Henchman Ride, la cual es la que vamos a escuchar después de Overkill. We'll be right back.
Y bueno, continuando con esta evolución del metal, recordarán que después del gran auge que hubo en los 80s, que para muchos es la época dorada, digamos, del heavy metal, pues ya para los 90s, no sé, con toda la saturación de bandas y quizás con la desilusión de muchos seguidores de ver cómo el género se había vuelto en cierta manera como mainstream, ¿no? Como ya bastante comercializado y demás. O que de a tiro estaban ya aburridos, saturados los fans, no sé. El chiste es que empezaron a surgir bandas que buscaban brindar una alternativa a la música que se estaba produciendo por entonces, y de ahí salen las corrientes del alt rock, el alternative rock, el indie rock y sobre todo lo que se etiquetó en ese tiempo como el grunge, que curiosamente, de buscar ser una alternativa al mainstream, pues terminó siendo parte del mismo también. En fin, el chiste es que las disqueras ya no estaban firmando a las bandas metaleras. La novedad en esa época era el grunge, el rock alternativo, otros rollos similares, y pues con eso se estaban yendo y el metal lo estaban olvidando, no querían saber de él. Entonces, pues las bandas que tocaban algo que tuviera que ver con metal, pues se encontraban en una situación bastante, bastante difícil. Y a pesar de esas adversidades, una banda que atravesó esa época muy firme en sus convicciones metaleras, incluso creando un sonido propio que luego imitarían muchas otras bandas, fue nada menos que los Tejanos de Pantera. Y lo que vamos a poner viene particularmente de su álbum de 1992 titulado Vulgar Display of Power, el cual es un álbum considerado por muchos críticos como el mejor en el género heavy metal de los 90s, así como uno de los más influyentes en la conformación del subgénero que después se llamaría groove metal. Aunque, bueno, también hay que decir que el Cowboys from Hell de ellos mismos es citado también como muy influyente en este subgénero. Y bueno, por supuesto, algo distintivo del groove metal es que tiene pues la pesadez, la rudeza del heavy metal, pero le da un toque melódico que se identifica más con otros ritmos como el funk, como el hip hop, ¿no? Que tiene un groove, pues. Y esto, por supuesto, lo retomaron luego muchas bandas de la corriente llamada New Metal. Pero bueno, regresando a Pantera, algo que al menos yo supe hasta recientemente es que el título este del álbum, el de Vulgar Display of Power, salió de un diálogo de la película del Exorcista. Resulta que ahí Damián Carras le pide al demonio que posea a la muchacha, pues que rompa sus ataduras, se libere usando su poder, y a lo que el demonio le responde, "That's much too vulgar a display of power", ¿no? Bueno, pues de ahí sacaron el título de Vulgar Display of Power. También algo que llama la atención de este álbum es la portada, donde viene un tipo al cual le dan un tremendo puñetazo que hasta se ve que se le deforma el rostro. Bueno, la leyenda urbana alrededor de esta portada dice que esta fue una foto que consiguieron cuando a un fan de la banda le pagaron $10 por cada golpe que aguantaran hasta que lograra la toma que andaban buscando. Bueno, se supone que para lograrla se aventaron como unas 20 tomas, imagínense al tipo recibiendo 20 golpazos de este por $10 cada uno. Pero bueno, por supuesto que esto no ha sido verificado, por lo tanto queda solamente en el nivel de chisme o de leyenda urbana. En fin, en este álbum vienen canciones tan memorables como Walk y también como la que vamos a oír ahora, que es la llamada Mouth for War, que aunque habla de cuestiones sobre conflictos, Mouth for War, ¿no? Uno se imagina guerra y cosas de esas. Si prestan atención, verán que la letra en realidad trata sobre canalizar esos sentimientos conflictivos, tales como la ira, la venganza y demás, hacia algo productivo. Entonces, bueno, para oír un ejemplo del metal que se estaba produciendo en los 90s, los invito a escuchar esta canción que se llama Mouth for War de la banda Pantera. We'll be right back.
Pues como hemos visto, el metal llegó para quedarse. En el nuevo milenio el metal está tan fuerte como siempre, aunque particularmente por allá por Europa, con bandas como Children of Bodom, Blind Guardian, Hammerfall, todas del viejo continente. Otra fuerza comercial popular es eso que le llaman la fusión de géneros, como por ejemplo el denominado metalcore originario de Estados Unidos. Ha visto pues bandas como Killswitch Engage, Shadows Fall, Bullet for My Valentine, todas estas bandas de metalcore pues recibiendo mucha exposición en festivales pues grandes, ¿no? Como el Ozzfest. También por otro lado tenemos el groove metal, que se ha visto fuerte, ¿no? Ya veíamos a Pantera, que inventaron el género en los 90s, y después Lamb of God lo llevaría pues al nuevo milenio, ¿no? Llegando al top 10 de Billboard con su álbum El Sacrament. Todas estas bandas americanas junto con otras que pues, tratan de revivir también géneros pasados, ¿no? Como tenemos a bandas nuevas como Trivium o Mastodon, junto con las que ya nombraba de metalcore, pues forman un nuevo movimiento al que le han llamado el New Wave of American Heavy Metal, ¿no? Obviamente le tomaron prestado al título al New Wave of British Heavy Metal, no más que en esta ocasión pues es americano, ¿no? Pues también otra escena que ha visto un poco de actividad es, o un mucho de actividad, es la escena del thrash, que ha visto su revival, ¿no? Ya teníamos una emisión en la que le dedicamos al thrash revival y pues hacen aparición en esta escena pues bandas como Evil, Gamma Bomb, Bonded by Blood, Trivium, entre otras, ¿no? Algunas tratan de tomar el sonido del thrash y traerlo a con un sonido más moderno. Otras, como por ejemplo Bonded by Blood, que sí son desde la forma de vestir hasta el sonido, tratan de imitar completamente lo que era el thrash en los 80s, ¿no? Inclusive su nombre, pues Bonded by Blood viene del disco, obviamente, de Exodus, ¿no? Total, pues el metal más fuerte que nunca. No, para representar al nuevo milenio de heavy metal elegí a una banda, pues ninguna de las que he mencionado anteriormente. Se llama Adrenaline Mob, es un supergrupo que tienen a Mike Portnoy y en la batería. Tienen al frontman de Symphony X, quienes saltaron, pues estos de Adrenaline Mob saltaron a la fama después de poner un video en YouTube con un cover de The Mob Rules por los maestros de Black Sabbath, obviamente. Así que pues los dejo con Adrenaline Mob. Esto es Psycho Sane. Espero que lo disfruten. ¡Ah!
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.